Conozca la respuesta de las grandes interrogantes de la vida. Conozca es un programa de enseñanza y edificación, presentado por la Iglesia Josué, conducido por el pastor Lisandro Bojórquez.
El Señor le bendiga. Es un placer una vez más el poder llevar el conocimiento de la palabra de Dios hasta su hogar. Deseamos que este programa sea de muchísima bendición para saber cuál es el plan de Dios en cuanto a su crecimiento espiritual, como también acerca de lo que Dios quiere que tú y yo podamos realizar en esta vida. Hemos estado hablando acerca del discipulado. Hemos hablado de algunos prerequisitos importantes para llegar a ser discípulos. Y quiero una vez más hacer una breve recapitulación según lo que Jesús dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9. A partir del versículo 14 nosotros encontramos esta expresión: el que no aborrece a padre, madre, hijo, mujer por mí, no es digno de mí y no puede ser mi discípulo. Esta frase, no puede ser mi discípulo, nosotros la encontramos tres veces en esa porción que Jesús habla acerca del discipulado. Y en las tres ocasiones tiene que ver, en primer lugar, cuando existen cristianos que aman a cualquier familiar más que a Dios, no pueden ser discípulos. En la otra expresión que encontramos de nuestro Señor Jesucristo acerca de aquellos que no pueden ser discípulos, se refiere a aquellos que aman su propia vida más que a Dios. Y en la tercera ocasión son aquellos que aman más el materialismo que a Dios. Si tú y yo somos cristianos que estamos amando más las cosas de este mundo, estamos interesados más en nuestros negocios, en todos nuestros quehaceres, en nuestros estudios, en formar un hogar, y que son cosas importantes, pero si les llegamos a poner en prioridad uno en nuestra vida, entonces no podemos ser discípulos. No podemos llegar a ser verdaderos discípulos del Señor. Ya hemos dicho que discípulo es un aprendiz, es decir, es un cristiano que no solamente conoce y entiende, que la mayoría de hoy en día son cristianos muy conocedores de la palabra de Dios, tienen mucho conocimiento teológico, bíblico, sin embargo, tienen muy poca experiencia en la ejecución u obediencia a la palabra. Y esto está obstaculizando el crecimiento de la obra de Dios, no solamente en forma interna o espiritual, sino también en el avance de la evangelización del mundo. ¿Por qué? Porque Dios ve el mundo siendo alcanzado por el Evangelio a través de discípulos, es decir, de creyentes que no solamente son oyentes, sino hacedores de la palabra de Dios, que están creciendo, están madurando espiritualmente. Vamos a ver dos ejemplos que encontramos en la palabra de Dios de dos formas inadecuadas de seguir a Jesús. Y que si nosotros estamos siguiendo a Jesús de esta forma, y no me estoy refiriendo a personas que no conocen a Cristo, me estoy refiriendo a personas que han nacido de nuevo, pero sin embargo no han madurado, no han crecido. Hay dos formas inadecuadas de seguir a Jesús. En primer lugar, seguirlo a distancia. Recordemos aquel momento tan trágico en la vida del apóstol San Pedro, cuando Jesús era llevado al patio del sumo sacerdote. Y en aquella oportunidad, nosotros podemos notar cómo Pedro pudo negar al Señor. Le pudo negar antes que el gallo cantase. Dos veces él ya le había negado, tres veces. Ahora, ¿por qué razón vienen estas situaciones tan duras y difíciles y que vienen a ser de un impacto tan negativo en el cuerpo de Cristo? Sencillamente porque no somos verdaderos discípulos. No hemos llegado a desarrollar ese carácter. Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 26, versículo 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Cómo es que Pedro le seguía? Le seguía de lejos. Definitivamente no podemos ser verdaderos discípulos de Dios si le estamos siguiendo de lejos. Y esto puede significar sencillamente tener una vida cristiana pero no comprometida. Una vida cristiana solamente de los días domingos o de otros días en los cuales nos reunimos en los grupos familiares de crecimiento, o sencillamente esporádicamente asistir a cultos de Navidad o de Semana Santa. Eso es seguir a Cristo de lejos. Y ya sabemos qué es lo que pasó con este cristiano, con este discípulo que estaba aprendiendo en esa escuela. Por seguirle de lejos, fracasó. Amado hermano, no sigas a Cristo de lejos. No funcionará el cristianismo. Y es por eso que tú quizás estás viendo que tu cristianismo no funciona. ¿Por qué? Porque lo estás siguiendo de lejos. Hay algunos cristianos que están adoptando algún esquema del mundo en cuanto al pensamiento de no ser fanáticos. No entienden que amar a Dios sobre todas las cosas no es fanatismo. Amar a Dios sobre todas las cosas es realmente estar cuerdo. Ser una persona fanática es ser una persona que no está cuerda. ¿Por qué? Porque fanatismo significa concederle más valor a algo o a alguien que lo que se merece. Si tú le estás concediendo, por ejemplo, a un X deporte, le estás dedicando tus esfuerzos económicos, le estás dedicando tu vida misma, le estás dedicando todo tu interés, y te está absorbiendo tu tiempo, tus energías, tu salud, hasta tu mismo hogar, eso es un fanatismo. ¿Por qué? Porque estás sacrificando algo de tanto valor como es tu familia, como es tu propia persona, por un deporte. Le estás dando demasiado valor a algo que no tiene tanto valor. Pero Dios es más valioso que todas las cosas que existen en este mundo, y es mucho más valioso que toda la humanidad, de toda la historia. Entonces jamás, amando a Dios, tú llegarás a ser un fanático, porque fanatismo es ser un irracional en concederle algo que no merece tanto esfuerzo, pero cuando tú le das todo tu corazón a Cristo, tú estás siendo la persona más cuerda que existe sobre la faz de la tierra. Ahora bien, Pedro le siguió de lejos. ¿Por qué? Sencillamente porque hay algunos que están tomando una decisión equivocada como lo hizo Pedro. Tenían temor, tenían pavor. Hermano, no sigas a Jesús de lejos. El discipulado no funciona de lejos, no funciona a través de correspondencia. El discipulado es cercano. Eso significa que tú y yo debemos de estar unidos a Jesús mañana, tarde y noche. A través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través del servicio, en todo momento, en comunión, en obediencia. Recuerda la expresión de uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento que decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Maravilloso. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Ese hombre estaba día, noche y tarde cerca de Jesús, cerca de Dios. Y eso lo mantuvo y eso lo sostuvo para ser un gran hombre de Dios. Ahora, hermano, tú y yo, si queremos perdurar en la vida cristiana, necesitamos seguirle de cerca, no de lejos. Otra forma inadecuada de seguir a Jesús es lo que nos menciona allá la epístola, el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, versículo 32. Dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Esta es otra forma inadecuada de seguir a Jesús: con miedo, con temor. No solamente a distancia, sino con miedo. ¿Por qué vamos a tenerle temor a Jesús? Posiblemente Dios te está mandando a través de su palabra que tú des algunos pasos de fe y tienes miedo. No puede existir temor al confiar en la palabra de Dios. Esto es lo más seguro que puede haber. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. No le sigas a Jesús con temor, sencillamente porque en el temor, dice la Biblia, el temor lleva en sí castigo. Tú le estás abriendo brechas al enemigo en tu vida si le das lugar al temor, porque el temor no es otra cosa que una forma de la incredulidad. Y la incredulidad te puede llevar realmente a desviarte del camino del Señor. Así que no le sigas con temor, porque Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Le tienen temor a sufrir, le tienen temor a perder económicamente, tienen temor a perder su salud, tienen temor de perder sus amigos, tienen temor de muchas cosas. Seguir a Jesús, óyeme bien, debe de influir en tu corazón a tomar decisiones importantes, pero también a que disfrutes una vida cristiana llena de paz, de gozo, no con temor. Jesús no ha venido para frustrar, ha venido para dar vida y vida en abundancia. Así que el temor deséchalo de tu corazón, porque de otra forma no podremos llegar a ser discípulos. Y ya sabemos que ser discípulo es ser un aprendiz, es poder llevar a cabo la obra de Dios en esta tierra. Y cuando pensamos en eso, aquellas palabras tan lindas de Jesús cuando dijo, y mayores cosas que estas haréis, pero ¿quiénes las harán? Son los discípulos, son los aprendices. Son las personas que no solamente han oído, sino que están ejecutando. Pero para poder ejecutar, se necesita primero ser. Tú y yo necesitamos primero, recordemos, amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todos los afectos familiares, amar a Dios sobre tu propia vida y amar a Dios sobre todas las cosas materiales. Ahora, si existen estas tres cosas, entonces definitivamente hemos entrado a esta escuela y no vamos a seguir a Jesús a distancia, ni tampoco lo vamos a seguir con temor. Por eso, si tú quieres ser discípulo y existe un distanciamiento y además de eso existe temor, es porque no existen estos tres prerequisitos para ser un discípulo que menciona Jesús en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Ahora bien, el modelo que Dios quiere de un discípulo es un modelo muy importante. Tiene tres grandes responsabilidades. Número uno, el discípulo que Dios desea es aquella persona que tiene un compromiso con Dios. ¿En qué sentido? De amarle sobre todas las cosas. No solamente de amarle con su alma, con su espíritu y con todas sus fuerzas, sino también de obedecerle. Dios desea que nosotros podamos ser obedientes. Obedientes no por temor, sino por amor a Él. Y además de eso, tenemos un compromiso con Dios de servirle. Y cuando nosotros le amamos, la obediencia es natural y por ser obedientes nosotros le servimos, no por fuerza, sino sencillamente porque existe un amor profundo hacia Dios. Entonces, Dios desea que nosotros seamos discípulos y esto implica tener un compromiso con Él, de amarle, de obedecerle y de servirle. Y no solamente eso, sino también un compromiso con mi hermano. Con mi hermano en Cristo, de poderle amar y también servir. Dios desea que no solamente le amemos a Él, sino que también a nuestro hermano. La Biblia es clara al decirnos que el que no ama a su hermano, tampoco ama a Dios. Entonces, esto es el segundo mandamiento, amar a nuestro prójimo también, de poderle amar y poderle servir. Y nuestro prójimo, es decir, aquella persona que está cercana a nuestra vida, que pasa a nuestro lado, una persona que no conoce Cristo, tú y yo tenemos el compromiso de amarle, de guiarle al Señor a que comprenda cuál es el plan de salvación y poderle ayudar en su crecimiento espiritual. Así que un modelo de discipulado es amar a Dios, amar a nuestro hermano y amar a nuestro prójimo. Estos son los tres tipos de compromiso que Dios desea que tú y yo tengamos. Las personas que no son comprometidas con Dios son las personas que llegan tarde o temprano a fracasar. Es como el matrimonio. No se puede llegar al matrimonio sin que exista un previo compromiso. Porque el compromiso está garantizando aquel momento del matrimonio. De igual forma, si nosotros no nos comprometemos con Dios, no puede existir un verdadero discipulado. Y llamémosle así, el anillo de compromiso o la dote que se daba en el Antiguo Testamento como una señal de compromiso matrimonial, el Señor nos está diciendo cuál es esa dote, cuál es ese compromiso, ese anillo, es llevar la cruz. Cuando tú y yo hemos decidido llevar la cruz, es decir, negarnos a nosotros mismos, amar a Dios sobre todas las cosas, amarle sobre nuestra propia vida y amarle sobre todas las cosas materiales, cuando tú adoptas la causa de Cristo como tuya y tú abandonas tus propios propósitos, tu propia causa y llegas a ser un hombre empapado del amor de Dios, entonces tú estás garantizando tu propia fortaleza espiritual, tu propia convicción, un compromiso con Dios, un compromiso con tu hermano en la iglesia de poderle amar y servir, y un compromiso con las personas que no conocen al Señor. La iglesia tiene un compromiso enorme. Hermanos, sinceramente, el mundo está como está porque la iglesia no es una iglesia de discípulos, no es una iglesia comprometida. Si no se ha podido comprometer con Dios, tampoco se puede comprometer con su prójimo. ¿Por qué no podemos llevar a cabo grandes obras evangelísticas? ¿Por qué no estamos ganando las almas como debemos de hacerlo? Sencillamente porque no estamos comprometidos con Dios. Es tan sencillo. Si yo no amo a mi prójimo, es porque no estoy amando a Dios. No puedo decir que amo a Dios y aborrezco a mi prójimo. Si yo amo a mi prójimo, es porque ya estoy comprometido con Dios, porque Dios es amor, es la fuente de amor. Entonces, si queremos llevar a cabo la tarea del evangelismo de este mundo, entonces yo tengo, en primer lugar, que comprometerme con Dios, comprometerme con mi iglesia y comprometerme con las personas que no conocen al Señor. Y son los cristianos que se comprometen. En otras palabras, los discípulos son los que hacen la diferencia en este mundo. No son aquellas personas solamente que oyen, sino las que se comprometen para hacer las cosas. Como decía alguien, hay tres clases de hombres en este mundo: los que no saben lo que está sucediendo, los que oyen lo que está sucediendo en el mundo y los que hacen que las cosas sucedan. ¿De cuál clase de persona eres tú? ¿De cuál clase de persona soy yo? ¿Somos de los que no sabemos? ¿Somos de los que oímos solamente? ¿O somos de aquellos que hacemos que las cosas ocurran? Dios desea que la iglesia sea un ejército, como aquel ejército de Gedeón, aunque fueron 300, pero hicieron grandes cosas. Jesús preparó 12 discípulos, preparó esos hombres para hacer una obra tremenda. Hasta el día de hoy perdura la obra de los apóstoles, el Espíritu Santo ministrando a través de ellos y por su santa palabra. ¿Por qué? Porque el discipulado es la estrategia de Dios para hoy en día. Esto significa consagración total, consagración total. De otra forma no se puede llevar a cabo la obra de nuestro Señor. Recordemos cuando Moisés fue consagrado, perdón, hablando de Aarón juntamente con sus hijos como sacerdotes allá en el Antiguo Testamento, que fueron consagrados. Moisés los trae fuera del campamento y comienza a hacer el acto de consagración. Primero se tuvieron que apartar de toda clase de inmundicias, comenzaron a lavar su cuerpo, luego se ponen las vestiduras, aquellas vestiduras de lino fino, y cuando ya existía toda esa vestidura en su cuerpo, luego viene Moisés y pone en el lóbulo de la oreja derecha un poco de sangre, luego en el pulgar de la mano derecha y luego en el dedo gordo del pie derecho. Pone señales de sangre y después señales de aceite en estos tres lugares. Luego vienen los sacrificios y hacen dedicación de estas personas al servicio de Dios. Sin consagración, sin dedicación total, no podemos hacer la obra de Dios. La sangre significa, primero, el perdón de pecados a través de la persona de Cristo. El aceite significa la unción o capacitación u autorización de Dios para ejecutar una tarea. Si tú y yo no estamos dispuestos a consagrarnos, entonces no hay unción. No hay capacitación de Dios para que hagamos la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Por eso se requiere consagración total. Si existe una iglesia de discípulos, entonces la iglesia comenzará con todo su poder a correr como un gran ejército por todo el mundo. Y en poco tiempo este mundo será evangelizado. Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, entonces vendrá el fin. Pero para llevar a cabo esa tarea de la evangelización del mundo y para que se cumpla esa profecía, Dios va a hacer algo interesante en los últimos días, y es levantar un ejército de discípulos, de cristianos comprometidos, un avivamiento, porque no se puede llevar a cabo esta obra tan grande de la evangelización de la humanidad sin los discípulos. Y eso lo estamos esperando, y deseamos que este conocimiento de la palabra de Dios pueda abrir tu corazón y que tú te puedas disponer a ser discípulo. Porque algunos solamente consideran que el avivamiento es prácticamente como una experiencia estática sin que yo pueda comprometerme con Dios. El avivamiento no vendrá sin compromiso. No puede venir sin compromiso. No puede venir si tú y yo no decidimos ser discípulos. No puede venir. ¿Por qué? Porque Dios obra a través de una iglesia u hombres dedicados o consagrados. Si queremos un gran avivamiento, entonces tenemos que comenzar primero con la obediencia. Recordemos que esto es ser un discípulo, es un aprendiz, alguien que obedece, no solamente conoce, sino que hace. Y para que esto, este avivamiento pueda venir, tiene que venir un ejército de discípulos. Y cuando exista estos hombres y estas mujeres comprometidas con Dios, entonces vendrá la unción y una capacitación sobrenatural. Entonces veremos la gloria de Dios sobre nuestra vida y sobre el ministerio. ¿Cuál es la recompensa? ¿Qué es lo que recibe una persona cuando decide ser discípulo? Algunos creen, y por eso le siguen con temor al Señor, porque creen que seguir a Cristo, ser un discípulo, básicamente es frustrar su vida, llevar su vida al fracaso. Posiblemente algunas personas te han dicho: ¿por qué estás desperdiciando tu juventud? ¿Por qué estás desperdiciando tu fuerza intelectual o tus capacidades, tus dones, tus talentos, solo trabajando en la iglesia, sirviendo al Señor, aunque tú estás trabajando secularmente? Pero no quieren que tú desperdices ese talento en las cosas de Cristo. Te digo una cosa, amado hermano. Cuando tú decides servir al Señor, no es una pérdida, es una inversión. Es una inversión. Hubo un hombre dentro del equipo de los discípulos que le preguntó al Señor que qué recibiría por causa de haberle seguido. En San Mateo, capítulo 19, versículo 28. Jesús le responde a Pedro ante aquel interrogante: ¿qué pues tendremos? Pedro estaba preocupado, ¿qué iba a recibir? Si había dejado todo y había decidido renunciar a su propia vida, sobre los afectos naturales en el campo familiar, había amado a Cristo sobre todas las cosas. Esto no significa que no vamos a amar a nuestra familia, no, al contrario, porque amando a Cristo es cuando amamos más a nuestra familia. Pero Pedro hace esa pregunta: ¿qué tendremos? Jesús le dice: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí encontramos la recompensa de los discípulos. ¿Qué vas a recibir? Vas a recibir 100 veces más de lo que tú has dejado. Definitivamente. Aquí el Señor nos está hablando de autoridad, nos está hablando de lo que vamos a obtener, no solamente en aquel lejano o cercano futuro, cuando Cristo venga. Yo creo que estamos definitivamente a las puertas de su segunda venida, estamos tan cerca de la venida de Cristo que muy pronto se va a correr el velo y verás las cosas que Dios te va a conceder para el tiempo del milenio. Si has decidido servir al Señor acá, vas a servir. Algunos cristianos creen que en el cielo solamente vamos a estar cantando, adorando al Señor. Eso es una parte importantísima, pero dentro de esa adoración existe el servicio y también el crecimiento en el conocimiento de Dios. Por eso dice la Biblia: y le seguiremos, y seguiremos en conocerle. O sea, que la eternidad no será suficiente para conocer la grandeza de Dios. Pero ahí vamos a tener experiencias tan grandes, también del servicio. Pero mira, hermano, hoy en día también tú vas a recibir mucho. Porque si tú decides guardar tu vida para ti mismo, no invertirla al Señor, la vas a perder. Jesús dijo, el que quiera guardar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí y del Evangelio la hallará. Si tú como cristiano, tú dices, no, yo me decido ser un cristiano de domingo o un cristiano que solamente cumple con alguna responsabilidad lejana, pero yo no me quiero comprometer, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a comenzar a perder. ¿Por qué? Porque esa capacidad que Dios te ha dado, esa potencialidad, si no se usa, se pierde. Es como el maná del Antiguo Testamento. Algunos comenzaban a guardarlo para el día siguiente y se arruinaba. Si tú estás reservando para ti mismo tu propia vida, la vas a arruinar, la vas a echar a perder. Tú necesitas invertir en el Señor. Tú necesitas darle a Cristo todas las cosas, todos tus talentos, todas tus habilidades. De otra forma, vas a llegar a perder quizás hasta tus mismos hijos, vas a perder tu esposa, vas a perder la unidad matrimonial. Y aunque no lo pierdas físicamente, pero internamente vas a perder felicidad, no, vas a perder la comunión, vas a perder la transparencia, vas a perder la habilidad de poderse comunicar en una forma amorosa. ¿Por qué? Porque no estás sembrando para Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú siembras tu vida para Cristo, ¿qué vas a cosechar? Vida en abundancia. Dale al Señor todo tu ser, dale todo tu tiempo. ¿Deseas hacerlo conmigo en esta oportunidad, amado hermano? ¿Te decides ser un verdadero discípulo? Di conmigo, Padre, ante ti estoy en esta hora. Te pido que me perdones, porque me he mantenido al margen de la vida cristiana. Señor, me arrepiento de todo corazón, porque he querido guardar mi vida, pero en este momento renuncio a guardar mi vida para mí mismo y acepto el reto de que no voy a perder nunca cuando yo ponga mi vida en tus manos, para que tú dispongas de ella. Ahora, Señor, me rindo completamente. Te doy gracias. Quiero amarte a ti sobre todas las cosas. Quiero amarte a ti sobre mi propia vida y amarte a ti sobre todas las cosas que poseo. Y en este instante, Señor, decido ser un discípulo. Quiero, Señor, hacer la diferencia en este mundo. Deseo que tú puedas utilizarme y usarme conforme a tu potencia, conforme a tu gracia. Dios mío, te pido que me laves, me purifiques en tu sangre y decido consagrarme para la gloria y la honra de tu nombre. Úngeme, Señor, capacítame ahora y siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya.